Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH. Soy Alex García y, como verás, hoy hemos empezado con un tema de una gran belleza. Porque es que es lo que me sugiere a mí este proyecto del que vamos a hablar hoy con uno de sus miembros. El proyecto se llama Trizac, igual que el disco, y tenemos ya al otro lado del teléfono a John Piris, a quien le agradecemos que se haya pasado por Jazzteca Podcast.
Hola, encantado y agradecido de estar aquí.
Muchas gracias por pasarte. Me encanta esto de Jazzteca porque, aunque demuestra mi ignorancia, porque hay mucha gente a la que no conozco, me sirve para ir rompiendo un poco con esa ignorancia e ir conociendo a otra gente. Te confieso, John, que no te conocía y me ha encantado este proyecto que nos han enviado desde el sello de Raval Jazz.
Pues muy muy agradecido por los halagos y bueno, y bueno hay tantos proyectos y tantas propuestas que es normal no conocer, y además yo creo que es bonito el conocer cada día cosas nuevas y está bien.
Efectivamente, siempre vamos descubriendo por ahí
claro,
nuevos músicos. Decíamos, el proyecto se llama Trizac y aquí aparecen John Piris, Asier Oleaga y Julen Izarra. Háblanos un poco de cómo aparece este proyecto.
Bueno, es un proyecto en trío de saxo. Julen Izarra toca los saxos, Asier Oleaga en la batería y yo toco el contrabajo. Y nos conocemos de hace muchos años, hemos estado en proyectos diferentes. Coincidimos en el Cantus Caterva de Asier Oleaga, que era un proyecto que, por si acaso y por si la gente no lo conoce, también es muy recomendable. Hicimos dos grabaciones. Hemos coincidido también los tres en un proyecto que se llamó Verchoyasa, que era una fusión entre los Versolaris, que son aquí en el País Vasco improvisadores de voz y músicos de jazz. Y bueno, nos conocíamos mucho. Y bueno, luego en jazz sabéis que hay muchos proyectos también del momento, de corto plazo. Y eso, pues estábamos mucho en contacto, siempre hemos tenido buena relación. Y la cosa es que yo tenía un material por ahí. Yo normalmente he estado en proyectos de otros y muy contento. Y no había dado nunca un poco el paso adelante de traer material a un proyecto y de, no sé si llamarlo liderar, pero bueno, sí empujarlo un poco, ¿no? Y la cosa es que, bueno, pues Asier y yo solíamos quedar en su local para tocar, y un día me dijo, pues tráete, pues eso, algunas cosas que tengas por ahí. Y bueno, eran ejercicios para contrabajo, cosas que hacía yo en casa, no con vista a que cogieran forma en un proyecto, sino que andaban por ahí sueltos. Y al principio empezamos un poco Asier y yo, y me acuerdo que con algunos, con loops y con pedales, pues eso, íbamos tocando los dos. Y la cosa es que un día lo vi claro y vi que era que merecía la pena hacer un intento con saxo. Y ya saxo y Julen Izarra vino un poco todo junto, porque vimos que era un poco la persona más adecuada. Y me parecía muy interesante creo que a los contrabajistas, nos parece, un proyecto sin un instrumento de armonía. Es un reto, pero por otra parte, pues es muy interesante para jugar con espacios, para sugerir, es decir, la armonía está por ahí sugerida, no de una manera clara, pero sí flotando un poco en el ambiente, ¿no? Y bueno, así fue un poco el surgimiento, y pues eso, hicimos algunos conciertos, nos metimos a grabar y aquí andamos.
Como comentabas, es una formación sin instrumento armónico, sin piano o guitarra, saxo, contrabajo y batería. que aunque no es extraña en el mundo del jazz, porque ya Sonny Rollins ya tenía un trío magnífico, y bueno, ya incluso algunos casos por aquí, por España también tenemos, como claro, el de Víctor de Diego, por ejemplo, que tiene un trío magnífico que hemos escuchado unas cuantas veces, pero sí que es un trío pues peculiar y en cierta manera arriesgado, ¿no? Porque tocáis sin red casi, ¿no?
Sí, de ahí viene un poco el nombre, Trisac. Nosotros en euskera llamamos a las drizas. Las drizas son las cuerdas para izar las velas de los barcos. Y se suele usar en los puertos un poco para decir, izar las drizas es vámonos a la aventura un poco, ¿no? Vamos de viaje. Y sí, es un proyecto de pues eso, sí, un poco sin red, pero bueno, con ese doble filo que tiene el riesgo de que cuando acertamos y cuando sale bien, pues se consiguen cosas interesantes. Y entonces, pues sí que yo ahora estamos, la verdad es que contentos, ya después de haber hecho unos meses de actuaciones, sí que vemos que realmente el retorno, la respuesta de la gente está siendo buena. Y a mí, para mi sorpresa, hemos hecho conciertos, hemos andado bastante por aquí, por nuestra tierra, y a veces en pueblos donde la gente no es un circuito ortodoxo de jazz, sino que viene gente mayor o gente de otros estilos, y para nuestra sorpresa funciona bien. Yo a veces salía un poco con miedo, porque pues eso, ves a gente que no está acostumbrada a escuchar jazz y dices, bueno, a ver esto cómo funciona. Y bueno, estamos contentos porque está funcionando bien.
Desde luego, el riesgo que habéis asumido ha salido muy bien. Ya bueno, es un proyecto que me ha gustado mucho. Nosotros aquí en Jazzteca Podcast, una de las cosas que decimos con frecuencia es que a más gente le gustaría el jazz si se atreviera a escucharlo simplemente, no, claro, sin pensar si es jazz o no es jazz lo que estoy escuchando, y creo que vuestro proyecto pues puede enganchar a gente, porque puede estar muy bien. temas con los que os lanzáis a la navegación, a la aventura, son prácticamente todos tuyos y de Asier Oleaga. Uh-huh. ¿Son cosas que habéis preparado para este disco o son cosas que teníais ya por ahí? ¿Cómo?
Hay un poco de todo. Hay, como te comentaba antes, hay cosas que yo las tenía un poco como ejercicios o como cosas que yo tocaba con el contrabajo y que luego fueron cogiendo forma más en trío. Hay temas ya compuestos con la finalidad de trío y luego hay dos versiones también. Uh-huh. que fueron apareciendo un poco en el camino. Entonces yo creo que hay un poco de todo.
¿Cómo se cruza Ennio Morricone en el...?
Pues no lo sé muy bien. A ver, en jazz hay una costumbre y está muy bien, que es el tocar lo que llamamos estándares. Uh-huh. del repertorio de música americana, ¿no? Y nos parece que está muy bien. Uh-huh. Nosotros queríamos coger otro camino, con humildad y con letra pequeña, pero queríamos coger otro camino. Y era más hacer versiones que este es un proyecto, en principio, para hacer música, para traer música nuestra. Ahora ha coincidido que yo he traído más y Julen, por ejemplo, ahora no ha traído nada suyo, pero es posible que en épocas que vengan pues pase al revés, pero sí que lo vemos más como un proyecto, como una propuesta nuestra, un poco como queremos sonar, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría del repertorio siempre van a ser nuestras composiciones. Pero luego queríamos que, en caso de que completemos eso con versiones, que fueran más versiones que tengan que ver un poco con nuestras vidas, a veces no por causas racionales o por causas muy claras, pero con sonidos o con cosas que nosotros relacionamos con el pasado. Entonces, bueno, en este caso, pues yo recuerdo en el tocadiscos antiguo, había como un tocadiscos de maleta en, uh-huh, en mi casa, de esos que...
Picú.
Que se cerraban. Y entonces, pues ahí tenía, ahí está, mi padre tenía unos discos de Morricone, de la película Sacco y Vanzetti. Uh-huh. Y ahí escuchábamos. Entonces, la intención era un poco, también hay otro tema que es un canto tradicional vasco, que es más bien, se suele usar para dormir a los niños, el último, que se llama Virginia Maite. Uh-huh. Y era un poco esa la intención, que no sé si lo conseguimos, pero es más bien evocar un poco sonidos que han tenido que ver por distintas cosas en nuestras vidas y pasarlos por nuestro filtro, por nuestra forma de tocar, por nuestra forma de verlo, probarlos en el local y concretamente el de Morricone, pues lo hemos cambiado de métrica. El otro, el que es tradicional, lo hemos tocado rubato. Bueno, pues eso, es un poco pasarlos por nuestro filtro, ¿no?
Vuestro tamiz. En muchos de los temas, bueno, una de las cosas que de las dudas que tengo yo es cuánto de los temas, digamos, que lo traéis preparado, lo traéis escrito y cuánto es improvisado.
Hay casos diferentes, pero yo creo que en eso se parece bastante al común del jazz, lo que suele ser habitual. Quiero decir que tenemos una parte escrita que sería un poco como el boceto de lo que vamos a hacer, uh-huh, que sería un poco la presentación del tema. Y luego ahí hay un desarrollo que ya, bueno, pues hay temas más abiertos y hay temas más cerrados, pero al final, pues eso, sobre una estructura y sobre unas armonías, pues ahí hay un desarrollo. Y eso es lo que sí que varía mucho, pero como suele ocurrir en jazz, ¿no? Varía mucho pues de una toma a otra. Uh-huh. Y entonces, pues eso, digamos que hay un, el tema casi es una excusa, ¿no? para luego desarrollar. Y eso, yo creo que en eso sí se parece bastante a lo que suele ocurrir en jazz, ¿no? Uh-huh. Lo escrito es un boceto, un punto de partida, y luego ya es el desarrollo. Y entonces, pues ahí sí que, pues eso, estar muy atentos al desarrollo de los demás. Y un poco lo que comentaba antes, en este tipo de tríos, pues más porque, pues eso, la interacción y el escuchar mucho a los demás, pues es muy importante, ¿no?
Se nota ese conocimiento que os tenéis, porque sí que se nota mucho esta interacción, ¿no? Esta forma de tocar escuchando al otro. Y luego hay más de un tema que parecen varios temas, porque por ejemplo, el primero tiene como tres partes diferentes, al menos, que yo haya escuchado. ¿Y esto lo tenéis ya pactado previamente?
Para mí es un poco, diciéndolo humildemente, pero es un poco suite, un poco de, uh-huh. quiero decir que es un poco más como las suites barrocas, ¿no? Que tenían partes uh-huh. diferentes. Y, bueno, vino así, de hecho incluso fue cambiando de nombre. Y bueno, pues sí tiene sus partes diferentes. Y es verdad que eso igual no suele ser tan habitual en jazz, por lo menos en el repertorio un poco clásico, donde sí se establece un tempo y más o menos ese es el tempo. Pero sí que hay dos o tres temas en los que ocurre eso, o con intros un poco largas. Y a mí personalmente me gusta el que haya dentro de los temas un poco esa forma de suite de que haya momentos diferentes, pero eso, no sé si
además al oyente también le hace que esté más atento, que tenga que estar atento al desarrollo de la canción.
Sí, y luego aunque sean partes diferentes, por lo menos la intención es que estén relacionadas. Quiere decir que, por lo menos mi intención sí que ha sido que en el primero, por ejemplo, que dices tú, hay una presentación del tema, pero luego se queda el contrabajo solo, y la intención sí que es que evoque un poco, por ejemplo, paso de menor a mayor, pero sí que mantenga un poco... Es decir, las tres partes, la intención es que tengan una continuidad, que no sean tres partes pegadas una a la otra sin mucho sentido, sino que tengan su coherencia. Otra cosa es que lo consigamos.
Lo conseguís. Luego, este disco es el 090 de Arrabal Jazz. Sí. ¿Qué tal la experiencia con Arrabal?
Pues muy bien, eso... Ya les conocíamos por proyectos que he comentado antes. Asier y yo también estuvimos tocando con el guitarrista Miguel Salvador, con el que ya habíamos grabado varios discos con Arrabal. Uh-huh. Los proyectos que he comentado de Cantus Caterva también. Asier y Julen tenían con el guitarrista Jorge Abadías el proyecto Nevermind Trio, que también es una, para nosotros es un poco nuestra casa. Es un poco el... Uh-huh. Es la discográfica que aquí pues apoya un poco estos proyectos que no son de grandes, no sé cómo decir, de éxito seguro, de grandes que mueven masas. Uh-huh. Y entonces pues para nosotros es realmente, eso sí que es importante señalarlo, que todavía en estos tiempos haya gente como Sarra y Ubane de Arrabal que apuestan, que nos que creen un poco en lo que hacemos, y entonces pues sí que eso es un poco, es una casa donde nos acogen. Uh-huh. Y también pues si acaso luego no sale, estamos muy contentos, y la gente lo ha comentado mucho, el sonido.
Uh-huh.
la grabación que hicimos en Estudio Potoco con Freddy Peláez. Uh-huh. que la verdad es que pues eso, somos un trío, pero en la grabación somos un cuarteto, porque uh-huh. porque también es importante siempre tener a una persona pues eso de confianza que entiende un poco lo que queremos, ¿no?
Sí que es cierto que es bueno, es muy bueno el sonido, y además en un proyecto como este en el que hay tantos silencios y tanta importancia del silencio, el contrabajo que en ocasiones suena solo, sin acompañamiento, es muy importante en estos. Muy bien, oye, pues un placer, John, que te hayas pasado por aquí por Jazzteca Podcast. Espero que hayas estado a gusto.
Muy a gusto. y agradecido. Eso de que nos tengáis en cuenta, y bueno, sí, para nosotros es un placer.
Fenomenal, pues nada, manténnos informados de este y de otros proyectos y seguiremos contándolo a nuestro estimado oyente.
Claro, pues muchas gracias.
Muchas gracias, John, un fuerte abrazo.
Y bueno.
Y continuamos escuchando un poco más de música de este proyecto, Trizac. Thank you. hasta aquí este interesantísimo proyecto Trizac, donde el contrabajista John Pires lidera junto a Asier Oleaga y Julen Izarra. Un proyecto muy interesante de Raval Jazz. Y tenemos ahí a través de las ondas a nuestro corresponsal en Luxemburgo, José Juan Van Blanco. Muy buenas y gracias por pasarte por aquí.
Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí una vez más.
¿Cuánto tiempo? ¿Nos has echado de menos desde la última vez?
Ya lo creo, ya lo creo.
Muy bien, vamos a continuar. Si tenemos aquí a José Juan Van Blanco, pues es porque vamos a continuar con nuestro Jazz Encadenado. Te recuerdo, estimado oyente, lo último que escuchamos era Stanley Turrentine con una canción que se llamaba Minor Chant, de un disco de 1960. Y creo que José Juan se va para atrás en el tiempo, ¿no?
Pues sí, me voy hasta el año 37, nada menos. Y lo pillo un poco por los pelos en relación con el tema anterior, porque el tema anterior se llamaba Minor Chant y este se llama Minor Swing. Pero claro, en cualquier caso era una excusa para poder escuchar al gran Django Reinhardt. Que oye, que me he dado cuenta de que no lo habíamos puesto demasiado en el programa.
Es verdad, no ha sonado demasiado. Sí, sí.
Entonces, bueno, siempre es un placer escuchar al gran guitarrista belga, gitano y probablemente la primera gran figura de jazz nacida en Europa. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas quizá más conocidos, este Minor Swing, acompañado del famosísimo Quintet du Hot Club de France, con el grandísimo también violinista Stéphane Grappelli y con su hermano Joseph Reinhardt y Eugène Wess en las guitarras y Luis Bola en el contrabajo. Una formación que fue verdaderamente un emblema de una época. Ese jazz manouche, ese jazz de swing tan atractivo. Bien, pues vamos a escuchar este Minor Swing a cargo del señor Django Reinhardt. Thank you.
Una pequeña delicia, como siempre, escuchar a este Django Reinhardt. Django Reinhardt, decías, fue posiblemente el primer europeo que triunfó o que llegó a ser conocido dentro del mundo del jazz. Y
Sí.
además uno que planteaba algo completamente diferente a lo que se estaba haciendo, ¿verdad?
Completamente, sí. Lo de Django fue una innovación absolutamente total que de hecho dejó admirados a gente como Duke Ellington o como Count Basie. Se quedaban absolutamente. Por cierto, mira, ya que lo dices, hay una anécdota que hubo una señora muy adinerada en París que organizaba veladas musicales con grandes figuras de la época. Y en una ocasión invitó a Andrés Segovia y a Django Reinhardt. Tú
Ostras.
la mezcla. Entonces, cuando terminó de tocar Django, Andrés Segovia se quedó tan absolutamente impresionado que le dijo: "Por favor, déjame las partituras de eso que has tocado". Y claro, Django le dijo: "Aquí no hay ninguna partitura, venga, está todo en mi cabeza, que yo no sé ni leer ni escribir música, ni falta que me hace".
Madre mía, se quedaría aquel a cuadros cuando se dio cuenta de aquello. Y además fundó un estilo que a día de hoy tiene una fuerza tremenda. Hay ahora mismo por toda Europa festivales de jazz manouche.
Sí, absolutamente.
Muy
Bueno,
bien.
son legión los imitadores y los seguidores de Django, que fue el creador de este estilo, sin duda.
Ajá. Muy bien, pues nada, me toca contestar a mí. Claro, apareciendo la palabra swing, teníamos que coger por ahí algo. Y vamos a coger un disco, un álbum que se llama The Swinging Guitar of Tal Farlow. O sea, lo cogemos por el swing y lo cogemos por otro guitarrista de un estilo completamente diferente. Este es un fino estilista. Y nos trae aquí un tema, un estándar, They Can't Take That Away From Me, donde el Tal Farlow está acompañado por dos músicos, Eddie Costa al piano y Vinnie Burke al contrabajo. También una auténtica delicia a mi modo de ver. Y bueno, pero como siempre antes de este tema, nos tenemos que despedir porque no nos va a dar tiempo a más. José Juan, muchas gracias por estar un programa más de aquí con nosotros. Espero que lo disfrutes.
Hombre, yo lo disfruto muchísimo. Muchas gracias a vosotros por dejarme aquí estar un ratito.
Nada, nada, nosotros encantados de que aunque estés por allí, sigas colaborando en el programa. Nada, soy Alex García, disfruta del jazzconjazteca.com y te dejo con el tema They Can't Take That Away From Me de Tal Farlow.